Bien, ya se está grabando la tutoría. Pues nada, bienvenidos o bienvenidas a ella, a la tutoría de grupos. Y hoy en principio teníamos previsto, si no me equivoco, ver el tema 6. ¿Vale? Pero si antes de que empecemos a ver el tema 6 tenéis alguna cosa que queráis plantear, alguna duda, algo de los temas o de, yo qué sé, de las grabaciones, sabéis que las grabaciones las estoy colgando en Academos. Las tenéis allí. Y los esquemas de los temas estos que utilizo los comparto poco a poco, los voy compartiendo en la en el foro de Córdoba de los cursos virtuales. ¿Algo que preguntar sobre eso? ¿Todo el mundo tiene acceso? ¿Todo el mundo, nadie ha tenido problemas en encontrarlo? Bueno, supongo que si no planteáis nada es que, bien, que no habéis tenido problema en acceder. Vale. No sabe acceder a Academos. No sé, no. ¿Te refieres a las grabaciones de las tutorías? Si pones Academos directamente, yo creo que incluso en Google, si pones Academos en otro buscador, Academos UNED, llegas ahí. Sí, donde está colgada la planificación de la asignatura, donde tú ves qué tema toca cada día, ahí mismo tienes los enlaces a las grabaciones de las tutorías. ¿Vale? Ahí mismo, la planificación. Vale. Bueno, voy a compartir la pantalla del, a ver, del tema 6. Sí, está solo hasta el tema 3, efectivamente, porque los voy al 3 o al 4, me parece. Yo creo que está el 4, ¿eh? A ver, perdonadme un momento que mientras hablamos estoy aquí sacando el esquema. Vale. No recuerdo ahora mismo cuáles son los que he colgado. Creo que he colgado hasta el 4, me parece. Pero, y próximamente colgaré el 5 y el 6. Porque es que los voy retocando. ¿Vale? Los tengo que exportar, los tengo que retocar. Y entonces no es tan sencillo. Y lo voy colgando poco a poco. Porque además, incluso, por ejemplo, este tema 6 que vamos a ver hoy es nuevo con respecto al año pasado. Sabéis que este año han cambiado dos temas, que es el 6 y el 8, que están dentro del mismo libro, ¿vale? Pero como el libro tiene 14 o 15 temas y los que entran para el examen son 10, pues parece que los van a ir como rotando. Bueno, el caso es que voy creando nuevos esquemas, voy modificando los que tengo y entonces no los voy colgando tan anticipadamente, ¿vale? Sino que voy poco a poco, ¿vale? Bueno, pero es ahí, es en el foro de Córdoba. Donde cuelgo los esquemas, donde comparto los esquemas, es en el foro de Córdoba. Bueno, pues si os parece, empezamos a ver el tema 6. Vamos a ver si lo vais bien, si no lo agrando un poquito más. Vale. Bueno, tiene que ver con la productividad grupal. Y una de las preguntas que trata de responder el tema es si trabajamos más o mejor solos o en grupo. ¿Y cómo aumenta la productividad grupal? Cuando veáis PG es productividad grupal, ¿vale? Si tiene efectos positivos o negativos, trabajar con otros, trabajar en presencia de otros, en grupo, bueno, de todo eso tratarte. No siempre es mejor trabajar en grupo, dice aquí. Hay veces, por ejemplo, en tareas como la lluvia de ideas, ¿sabéis? O brainstorming, cada uno da una idea para solucionar un problema, para tomar una decisión. o se dan muchas ideas. La idea es dar el mayor número de ideas posible, sin filtrar. Pues parece que cuando se está solo o se hace individualmente se aportan más ideas que cuando se está en grupo. Por ejemplo, yo que sé, te puede dar vergüenza a lo mejor participar, ¿no? Otra posible pérdida de trabajar en grupo, perder el tiempo, que haya malos entendidos, hay quien se motiva menos, lo vamos a ir viendo a lo largo del tema, ¿vale? Puede depender de muchas cosas. Algunas cuestiones serían los errores. Acarrean consecuencias severas, graves. La tarea es demasiado para una sola persona. Conozco el contexto. Las decisiones que hay que tomar son. Tienen que ser rápidas. Por ejemplo, hay una presión de tiempo. La vida del otro está en juego. Es decir, hay multitud de circunstancias y de contextos que influyen a la hora de responder si trabajamos mejor en grupo o individualmente. Hay que distinguir entre desempeño de grupo, que sería, bueno, pues lo que hace el grupo, ¿no? Unas personas se juntan para hacer algo. De productividad grupal. La distinción la viene más adelante en el tema, pero la adelanto, ¿vale? Que sería como la eficiencia. El objetivo sería llegar a un estándar de eficacia o de eficiencia, en lo que el grupo podría llegar a hacer. Cuanto mejor sea el desempeño, mayor la productividad. Bueno, hemos dicho antes que responder si se rinde más o menos en grupo depende de muchos factores y, entre otros, del tipo de tarea. Así que Steiner hizo como una clasificación, una taxonomía de tareas, tipos de tareas grupales. La tarea es divisible, construir un edificio donde cada uno puede hacerse cargo de algo. O unitaria, como resolver un problema de matemáticas. También puede haber problemas de matemáticas divisibles, pero bueno, donde cada uno puede llevar a cabo un cálculo, ¿no? Pero lo normal es que no. Es una tarea de maximización, por ejemplo, lo que hemos dicho antes del brainstorming, generar muchas ideas, una cuestión de cantidad o de calidad, de optimización. Por ejemplo, encontrar la mejor idea o la mejor solución o tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la relación entre lo que aporta el individuo y lo que aporta el grupo? Y aquí habría muchas posibilidades. Puede haber tareas aditivas, donde la productividad grupal sería la suma de la productividad de cada uno de sus miembros, de los miembros del grupo, ¿no? Por ejemplo, tirar de una cuerda se suma la productividad o el desempeño de cada uno de los miembros. Compensatoria, la productividad grupal sería la media de los distintos miembros que conforman el grupo. Por aquí de carrera ciclista por equipos. A veces es así, a veces la media de los miembros del equipo es lo que se toma como la productividad de ese equipo. Disyuntiva, cuando la mejor aportación de los miembros del grupo, esa es la que se selecciona, ¿vale? Esa es la productividad del grupo, la mejor de todos los miembros. Por ejemplo, una clase que va a presentar un dibujo en concurso y el dibujo que hace, el mejor dibujo que hace cualquiera de los niños, ese es el que se va a presentar. Aquí sería entonces una tarea, una relación de tipo disyuntivo. Conjunta, todos los miembros del grupo deben contribuir. Hay cierta coordinación, ¿no? Y discrecional, en la que no hay relación entre lo que uno hace y lo que el grupo. Esa es la productividad grupal, ¿vale? Bueno, la idea es que cuanto mayor congruencia haya entre el tipo de tarea y cómo se conforma el grupo y cómo se organiza, pues más productividad grupal. Lo que hemos dicho antes, la productividad depende de muchos factores, entre otros del tipo de tarea, ¿vale? No podemos aplicar las mismas recetas, por así decir, para cualquier circunstancia, para cualquier tipo de tarea. De vez en cuando me asomo aquí al chat por si no os oigo, si planteáis lo que sea, ¿vale? Bueno. esto era un poco de contextualización de la idea de productividad. Lo que decía, ¿no? La productividad tiene que ver con la relación entre los recursos y el resultado, es decir, con la eficiencia. Y el rendimiento tiene que ver con lo que el grupo hace. Steiner habla de demanda de la tarea, recursos grupales y la relación que hay entre ambas cosas. Es decir, lo que hay que hacer, la demanda de la tarea y los recursos que el grupo tiene. Cuanto mayor sea el ajuste entre esas dos cosas, mayor es la productividad. Bueno, una de las críticas, la que por ejemplo hace Nista, es que es un modelo, el de Steiner, demasiado general y que no tiene en cuenta el contexto. Así que Nista, que no sé si se pronuncia así, propone un modelo más pormenorizado, más detallado, que llamamos modelo de productividad grupal, ¿eh? Y que dice que hay 5 elementos importantes. Aquí veréis que hay 4, pero es porque uno de los elementos, el de las tareas, ya lo hemos visto, cuando hemos hablado de los tipos de tareas, ¿no? Bueno, un elemento para hablar de productividad grupal, lógicamente, son las características de los miembros de ese grupo. Y lo que aportan, por un lado, aportan recursos, conocimiento, destreza, motivación, etcétera, etcétera. Cada uno aporta algo, ¿no? Y en muchas ocasiones, depende de la tarea, lo importante no es la suma, sino la combinación de lo que cada uno aporta, ¿no? Pongamos por caso un equipo deportivo de fútbol. Lo importante no es ya lo que cada uno hace o lo bueno que sea cada uno de los jugadores, sino la combinación, la complementariedad, ¿no? Bueno, también aportan sus metas, sus objetivos, y uno de los posibles problemas es que no coincidan con los objetivos del grupo, ¿no? Ahí se pueden dar desfases, por así decir, entre lo que quiere uno o varios de los miembros y lo que quiere el grupo como conjunto. Otro de los elementos, los procesos de interacción. Ver si los recursos de los miembros, como decíamos antes, se combinan bien. Steiner habla de que hay, por así decir, por el camino, hay como pérdidas de productividad. Por un lado estaría la productividad real, lo que el grupo realmente produce, y por otro lado el ideal, ¿no? La productividad potencial, aquello que el grupo podría llegar a producir. Pero casi nunca coincide. La productividad real suele ser menor de la potencial, que es como, por así decir, la meta final, la asíntota, el máximo. Porque hay cosas que se pierden, por así decir, procesos que se pierden, y se pueden perder varios, lo vamos a ver un poco más adelante. Motivación por parte de los miembros o coordinación entre ellos. También puede haber ganancias. La idea de que en grupo se haga mejor que por separado, ¿no? Pero normalmente, como digo, la productividad real es menor que la ideal, porque por el camino puede haber ciertas pérdidas, ¿no? Según Steiner. Bueno, cuarto elemento, la producción del grupo. La idea no es ya que el grupo produzca mucho, ¿no? Sino qué tipo de resultados tienen, si lo que hacen es útil, si se alcanzan los objetivos previstos, ¿no? Dependiendo de la tarea puede ser importante hacer muchas cosas o hacer una sola, pero bien, ¿vale? ¿No? Pero lo importante es la utilidad de los objetivos. Y habría dos aspectos que tener en cuenta o que evaluar en la productividad grupal. Por un lado, lo que se va a evaluar. ¿Cómo valoramos la productividad? ¿En qué términos lo podemos hacer en términos de rendimiento? Si había una tarea previa, una meta, y se ha tenido éxito, y se ha alcanzado, y se ha completado la tarea, ¿vale? Eso sería valorar la productividad en una dimensión de rendimiento. Dentro de ella podemos hablar del plano individual, valorar el rendimiento de cada miembro o del grupal, si vemos que el grupo ha actuado de la forma adecuada, ha alcanzado la meta de la forma adecuada o no. Es una forma de evaluar la productividad. Dimensión de rendimiento. Otra sería dimensión afectiva, que tiene que ver con el grado de satisfacción, por ejemplo. Si nos fijamos en el plano individual, pues hasta qué punto cada miembro está contento con su participación y con su desempeño y con el objetivo final. Y en el plano grupal, por ejemplo, ver si el grupo está cohesionado. Eso tiene que ver con lo afectivo. Por último, una forma de evaluar la productividad del grupo es el potencial de rendimiento futuro. Es decir, no ya tanto como se ha hecho en esta ocasión, sino qué hemos aprendido. ¿Lo haremos mejor en las siguientes ocasiones, por ejemplo? Ver qué conocimientos y habilidades son necesarios para tener éxito la próxima vez que lo intentemos. Bueno, así que eso sería forma de evaluar la productividad grupal. ¿Y qué estándares se pueden usar? Porque una cosa es qué evalúas y otra cosa es qué baremo utilizas para evaluar o qué estándares. Podemos utilizar estándares absolutos o normativos, es decir, donde haya una clara referencia para valorar objetivamente la productividad. Pues yo que sé, el número de tornillos que hemos fabricado aquí en esta fábrica. Eso es un estándar absoluto. ¿Hemos fabricado más de 5.000 tornillos al día? Sí, esto va bien. A veces, si no hay estándares absolutos, pueden ser estándares relativos. Comparar la productividad del grupo con otros grupos que están haciendo la misma tarea. Y ver si lo estás haciendo igual, peor o mejor. Y estándares de comparación de la productividad grupal con la individual. Ver, de nuevo, si se trabaja mejor en grupo o si hubiera sido mejor hacerlo individualmente. Bueno, el último elemento de los cinco que hemos dicho, el contexto, que sería el ambiente físico y social en el que trabaja el grupo, que puede influir sobre esos otros cuatro elementos que hemos visto, por ejemplo, sobre los miembros, determinando, por ejemplo, quiénes van a ser miembros y quiénes no del grupo, sobre las tareas, sobre la interacción entre los miembros, sobre la propia productividad, por ejemplo, teniendo en cuenta si vamos a ser evaluados por otros. Así que el contexto influye, que es una aportación de Nystad en este modelo, influye sobre todo lo demás. Bueno, antes de seguir, voy a asomarme aquí. Cosas, dudas que planteéis. Veo que hay quien entra y sale, no sé si habéis tenido problemas de conexión, espero que no. Que se me ve y se me oiga bien. ¿Vale? Bueno, si nadie dice nada, pues entiendo que es que sí, que me seguís viendo y me seguís oyendo. Bueno, vamos a ver ahora dos efectos importantes que los demás tienen sobre el desempeño en una tarea y sobre la productividad. Por un lado, el público y por otro, la coacción. Coacción. De la acción conjunta, ¿vale? ¿Cómo influye en la productividad grupal? Bueno, ya, fijaos, finales del siglo XIX, Norman Triplett, o Triplett, lleva a cabo un experimento curioso, que algunos consideran el primer experimento en psicología social. Dice que 40 niños debían enrollar un carrete de hilo de pescar, solos o compitiendo con otros compañeros. Y encontró cierta facilitación. Sí, lo hacían más rápido cuando competían con otros. Floyd Alport, en 1924, dice que la facilitación social es el aumento de respuesta, diríamos nosotros, de productividad, por ver o oír a otros haciendo lo mismo. Cualquiera de estos dos experimentos nos hablan de coacción, es decir, estar con otros que están haciendo lo mismo que tú, para competir con ellos o para colaborar con ellos. Pero los otros están haciendo la misma tarea que tú estás haciendo. Pero a lo mejor la influencia no solamente es de ese tipo, puede ser que haya otras personas que no están haciendo lo que tú, que simplemente te están observando. Y eso es el paradigma del público. Sí que esos son los dos paradigmas, los dos contextos los que vamos a ver ahora, ¿no? Por un lado, la coacción, donde el otro o los otros están haciendo lo mismo que tú, la misma tarea o parecida, y el paradigma del público, donde hay observadores. Bueno, dice que aparte de mejorar el rendimiento, también puede empeorar. Y a eso le llamamos inhibición. Inhibición social o inhibición del comportamiento. ¿Dónde ocurre esto? Pues normalmente en tareas complejas, nuevas, en las que, por ejemplo, pues es fácil equivocarse o en las que hay que detectar errores de otro. Ahí es más probable que se dé inhibición, es decir, una reducción del rendimiento, de la productividad, que en tareas simples, donde es más probable que se dé facilitación social, es decir, un aumento del rendimiento, tanto en la coacción como en la presencia del público. Vamos a empezar por los efectos del público en la productividad grupal, ¿no? Habría tres procesos mediadores. Por un lado, estos son distintas teorías que tratan de explicarlo, ¿vale? Algunas teorías que explican por qué lo hacemos mejor o peor en presencia de otros que nos observan aluden al término de la activación, al concepto de activación, ¿eh? De que cuando hay otros presentes que nos observan, nos activamos más. No sé si lo podríamos llamar, nos ponemos más nerviosos o nos alteramos. O no, eso nos genera cierta energía, ¿vale? Recordar ese concepto de activación, arousal, que se usó mucho para distintas motivaciones, ¿no? Para explicar distintas motivaciones. Bueno, pues, teorías que aluden a este concepto de activación. Por ejemplo, la teoría del impulso o de la motivación, la de la distracción-conflicto, la de la incertidumbre o la de la aprensión por evasión. Esta clasificación que he hecho de las teorías en estos tres apartados no viene tal cual así en el libro, pero sí viene en una figura, la figura 2 que viene en el libro, ¿vale? En la figura 2 viene la clasificación de las teorías y las ascribe cada una a una de estas tres posibilidades. Activación, conciencia de uno mismo, consecuencias atencionales de la presencia. Pero luego el texto no lo hace, ¿vale? Yo he seguido esa figura 2 porque creo que así está más claro. Bueno, pues vamos a ver estas teorías que hacen uso de ese concepto de activación. Una sería la teoría del impulso o de la motivación. Un autor que quizá conozcáis que es Zhang, no sé si se pronuncia así, seguramente no, dice que la presencia de otro aumenta la activación. Y ese aumento de la activación lo que hace es que impulsa o ponga en juego nuestra respuesta dominante, es decir, la que solemos desarrollar en esas circunstancias, la automática, la habitual. Cuando hay gente observándonos, se genera rápidamente o se responde con la respuesta que a la que estamos acostumbrados a poner en juego. ¿Qué ocurre? Pues que si la respuesta dominante es la adecuada, por ejemplo, en tareas sencillas o conocidas, pues seguramente me vaya bien. Mejorará el rendimiento, habrá facilitación social. Si esa respuesta dominante no es adecuada, porque la tarea es nueva, compleja, requiere cambiar de estrategia, etcétera, etcétera. Y yo llevo a cabo la tarea con la respuesta dominante, pues lo voy a hacer mal. Así que la presencia de otros empeorará mi rendimiento, habrá inhibición social. Bueno, esa es una explicación bastante simple y coherente, pero tiene ciertos problemas. Por un lado, la mera presencia de otros no produce activación en todos los casos. Por ejemplo, en ciertas tareas sencillas no se ha encontrado que las personas se sientan en un estado como más alterado, más activo. Y sobre todo que el término activación es demasiado general. Ya digo que habréis visto, sobre todo en psicología de la motivación, que se usó durante muchos años ese concepto de activación, ahora usan, y que luego cayó en desuso por no ser demasiado preciso, ¿no? Bueno, Blaskovich propone mejor dos tipos de respuesta fisiológica. Por un lado dice que habría dos patrones distintos. Patrón de desafío cuando la persona cree que no tiene suficientes recursos. Perdón, cree que tiene suficientes recursos, ¿vale? ¿Qué ocurriría ahí? Cuando tú te enfrentas a una tarea exigente, pero que tú crees que puedes afrontar, aumenta el ritmo cardíaco, pero no la presión sanguínea, ¿vale? Y luego habría otro tipo de tareas en las que crees que no tienes suficientes recursos para afrontar. Y ahí dice que aumenta el ritmo cardíaco y también la presión sanguínea. Es decir, ya no está hablando de una sola medida de activación, sino de distintas medidas de activación. Dentro todavía de las teorías que hablan de la activación como el concepto principal está la teoría de la distracción conflicto. Aquí también se dice que la presencia de otros, de público, aumenta la activación, pero se centra sobre todo en la forma en la que eso nos distrae y por lo tanto nos crea un conflicto atencional, atiendo al público o atiendo a lo que estoy haciendo. Bueno, aquí hay una serie de experimentos, por ejemplo, uno de Barón y compañía. La idea es que se cometen en ese experimento, que era recordar palabras, se cometieron más errores frente al público, sobre todo si era una versión de la tarea difícil, y lo importante es que los propios sujetos decían, explicaban o justificaban sus errores porque habían estado distraídos, habían estado pendientes más del público que de la tarea que se traen entre manos, ¿no? Bueno, esa es la teoría de la distracción conflicto. Otra teoría posible, otra explicación, basada en la incertidumbre. Dice que se produce más facilitación social en situaciones de incertidumbre, en las que nos sentimos amenazados, no podemos controlar o esto no nos resulta familiar. No podemos controlar a los demás o estos otros no nos resultan familiares. Ahí, a través de eso, genera incertidumbre que genera activación. Por último, aprensión por la evaluación. La idea de que lo importante no es ya solo la presencia de otro, de la presencia de público, sino la idea que tengamos sobre si ese público nos está evaluando o no, y cómo es esa evaluación que nos está haciendo, ¿no? Dice que se produce más facilitación social, sabéis que es aumento del rendimiento, ¿no?, o de la productividad, cuando los observadores estaban atentos a la ejecución. Y no haya la mera presencia de otros, de público, sino que nosotros creamos que están atentos a lo que hacemos y que nos están evaluando. Voy a asomarme aquí por si me estáis preguntando algo. Vale. Otro tipo de explicaciones de que recordamos que estamos dentro del paradigma del público, la presencia de otro mientras yo hago algo o mientras el grupo hace algo. Otro tipo de explicaciones hablan de la conciencia de uno mismo, de la autoeficacia y autoconciencia. Ya no tanto de la de la activación. Dice que al haber otros se hace más saliente, es decir, más palpable, la diferencia entre cómo hacemos algo y cómo nos gustaría hacerlo. Y eso en algunos casos puede aumentar nuestra motivación, pero si la tarea es muy complicada, pues ese exceso de motivación, podríamos decir, o ese esfuerzo necesario, puede empeorar la ejecución, puede empeorar cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Si estoy demasiado atento a mí mismo, por así decir. La teoría de la autoeficacia distingue entre expectativas de eficacia, si creo que soy capaz de hacer algo, y de resultado, si eso que estoy haciendo va a tener un resultado positivo o negativo. Son dos expectativas diferentes, ¿vale? Una cosa es si yo me creo capaz de hacer lo que sea, y otra cosa es si eso que ese resultado, una vez que lo haga, va a tener un efecto positivo o negativo, o va a tener un beneficio, va a tener un coste, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, lo importante no es que haya público o no lo haya, sino las consecuencias positivas o negativas de esas dos evaluaciones, de esas expectativas, ¿vale? Lo importante es eso, que cómo me evalúan y hasta qué punto valoran mi rendimiento, el resultado, si lo que hago tiene cierta repercusión o no. Por último, consecuencias atencionales. La idea de que nuestra atención es limitada y cuando hay otros, estoy haciendo algo difícil y hay otros mirándome, me sobrecargo de estímulos, por así decir, y no soy capaz de prestar atención a la tarea que tengo entre manos, porque estrecho mi foco de atención. Si pensamos como que estoy iluminando una serie de estímulos, pues en vez de tener 10 cosas en mente, ahora tengo 5, ¿vale? Porque se satura mi capacidad atencional ante otro. Conclusiones. La presencia de otro afecta nuestro rendimiento. Si lo aumenta, hablamos de facilitación social. Si lo disminuye, hablamos de inhibición social. Pero la mera presencia de otro solo explica un 3%, podríamos decir, de la conducta. Hay otros muchos factores mediadores que afectan a los resultados. Entre otros los que hemos dicho, hasta qué punto creo que me están atendiendo, hasta qué punto su evaluación es relevante para mí o no, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que afectan. Bueno, hasta aquí los efectos del público. Pero vamos a ver ahora situaciones en las que no es público, sino son otras personas que están haciendo la misma tarea que yo. Y ahí hablamos de la coacción. Bueno, comparamos normalmente nuestro rendimiento con el de los demás. Y esa comparación se debe a dos razones. Por un lado, distracción y por otro, competición social. La distracción, la teoría que habla de darle importancia a este tema es la teoría de la distracción-conflicto que hemos visto antes, cuando hablábamos del público, ¿no? Sanders, por ejemplo, plantea una tarea con tres versiones. Una con otros presentes, sería la del público. Dos, otros haciendo lo mismo que yo. Y tres, otros haciendo algo, pero no es la misma tarea que yo. Bueno, la idea es que parece que cuando los otros estaban haciendo la misma tarea que yo, es decir, una situación de coacción, hay más distracción, ¿vale? Los sujetos decían estar más distraídos. Bueno, y la competición social, la idea de que la coacción estimula la competición, sobre todo cuando las otras personas que están haciendo lo mismo que yo son algo mejores que yo, ¿vale? No cuando son peores que yo, ni cuando son mucho mejores que yo, sino cuando son un poquito más de mi nivel. Y el efecto de la competición social es mayor en tareas no muy complejas que dependen del esfuerzo, como por caso que digo yo, correr. Si lo hago con alguien que es un poco mejor que yo, seguramente yo corra más junto a él que si corro solo. O si corro con alguien que es peor que yo, o si corro con alguien que es mucho mejor que yo. Bueno, me podéis parar, preguntar, interrumpir, comentar. Bueno, vamos a ver ahora el esfuerzo individual en tareas colectivas. Que me paso por aquí. Bueno, hemos visto la idea, los efectos de trabajar en grupo, ¿no? En la productividad grupal. Pero en casos en los que, a pesar de estar en grupo, el trabajo era individual, ¿vale? En estos ejemplos que hemos puesto del público, de la coacción, etcétera, el trabajo realmente era individual. La presencia de otros, hagan o no mi tarea, influir, ¿vale? Pero vamos a ver ahora tareas colectivas. Tareas donde el grupo depende de la desempeño, coordinación, etcétera, de los miembros, ¿vale? Y aquí, como ya dijimos antes, se puede dar una disminución del rendimiento debido a dos pérdidas, decía el centro. La pérdida de motivación o la pérdida de coordinación. Vamos a ver ahora esos efectos de coordinación y motivación en la productividad grupal. Hay un efecto muy famoso, no sé si habéis oído hablar de él, el efecto Ringelmann, que hizo un experimento bastante simple pero muy efectivo. Ponía a tirar de una cuerda, o bien a solo una persona, o bien a dos, o a tres, o a ocho, es decir, situación individual, grupo pequeño o grupo más grande. Y vio que cuanto mayor era el grupo, menor era la fuerza que ejercía cada miembro del grupo. Si la situación en que la persona tiraba con más fuerza era cuando estaba solo. Si le pone a alguien más tirando de la misma cuerda, ya no tira tanto. Y si son muchos, menos. ¿Vale? ¿Por qué? Dos explicaciones. Una, pérdida de la coordinación y otra, pérdida de la motivación. Pérdidas de la coordinación. No se combinan o sea, las aportaciones de cada cual, de cada miembro, de la mejor manera posible, ¿vale? En el modelo de Nystad, que ya dijimos de la figura 1, cuando hemos hablado del modelo de productividad grupal, y hablábamos de esos cinco elementos, ¿no? Los miembros, el tipo de tarea, la productividad, la interacción, el contexto. Pues aquí estaríamos en el caso de la relación entre los procesos de interacción grupal y los productos del grupo. Es decir, esa que relaciona, esa flecha que va desde la interacción a los resultados, a los productos. Eso es lo que. Ahí es donde se pierde, por así decir, se pierde eficacia, se pierde productividad por problemas de coordinación. Pero también se puede dar, o además se pueden dar, pérdidas de motivación de cada uno de los miembros. Y que cada miembro esté menos motivado, en el ejemplo de Ringelmann, por tirar de la cuerda. Aquí, en el mismo modelo estadista, sería. Esa pérdida de motivación está referida a la relación entre las características de los individuos a los procesos de interacción grupal. Se puede producir los dos tipos de pérdidas. ¿Y por qué? ¿Qué puede producir estas pérdidas de coordinación o de motivación? Bueno, un concepto importante es el de holgazanería o lo que llama haraganeo social. Es decir, que cuando el rendimiento individual no es evaluado, no es fácil que evalúen el rendimiento de cada uno, por ejemplo, cuánto tira cada uno de la cuerda, disminuye ese rendimiento, ¿vale? Se reduce la motivación y el rendimiento cuando no es fácilmente evaluable. Por así decir, uno se diluye en el grupo. Y eso puede dar lugar a esto que hemos llamado holgazanería, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Una posibilidad es que piense que los otros también están haciendo el vago, por así decir. Los otros también se están escaqueando. Y yo no voy a ser el tonto aquí, el único que haga el esfuerzo. Eso sería equidad en la producción. Otra idea es eso, porque como no me van a evaluar, mi esfuerzo mayor o menor va a pasar inadvertido, es anónimo, ¿vale? La idea de que a veces no tiene uno con quién compararse, con quién comparar lo que hace, hasta qué punto lo hace bien o mal, porque no tiene un estándar. Y por último, lo que llama problema del polizomo parasitismo, la idea de pensar que lo que tú hagas no tiene mucho efecto sobre el resultado final, que tu contribución no es relevante, no es indispensable, y eso lleva a la pérdida de la motivación. Cuanto más grande sea el grupo, más. ¿Cómo podríamos combatir esta holgazanería? Por un lado, identificar a quien está reduciendo el rendimiento. Si eres capaz de saber quién está siendo, si es que solo hay uno, el que menos trabaja, menos holgazanería habrá. Hacer que cada uno sepa, hacer visible, saliente, la participación personal. En el que lo que cada uno aporta afecta a lo que aporta el grupo en su conjunto. Destacar el esfuerzo que están haciendo los demás, ¿vale? Si los demás se están esforzando, es más difícil que tú te escaques, por así decir, ¿no? Aludir a la comparación intergrupal. Fijaos que aquel grupo lo está haciendo mejor que nosotros, ¿vale? Eso puede subir la motivación, ¿no? Resaltar la importancia de la tarea. Si todos sentimos que la tarea es algo que quiero conseguir, algo que siento como propio, seguramente me implique más y me motive más, ¿vale? Son posibles formas de aumentar la motivación y evitar el haraganeo del que estamos hablando, ¿vale? Yo creo que todo esto lo podemos aplicar, pues no sé, en muchos ámbitos de la vida. A lo mejor mientras estoy hablando estáis pensando en vuestro trabajo, en vuestra, no sé, en otros ejemplos que no os atañen, ¿no? De grupos a los que habéis pertenecido, o equipo deportivo, yo qué sé, hay muchos contextos en los que poder aplicar esto, y es interesante esas estrategias para evitar estas pérdidas de motivación, ¿no? Bueno, la teoría de la equidad de Adams habla de que nos comparamos normalmente, nos comparamos con los demás y comparamos lo que nosotros obtenemos, los beneficios, por ejemplo, que obtenemos con los que obtienen los demás, ¿no? Y tenemos un sentido de la justicia, de que deberíamos obtener lo mismo que obtienen otros que se esfuerzan lo mismo que yo o que invierten lo mismo que yo, ¿no? Está basada la teoría en el concepto de privación relativa. La idea de que lo importante para sentirse uno deprivado, por así decir, siempre es la comparación. Hay personas que no tienen mucho dinero, pero si se comparan con otras que están como ellos, no se sienten especialmente pobres, por así decir, ¿vale? Y otras que tienen mucho dinero, pero se comparan con alguien que tiene más y ya se sienten que tienen insuficiente, ¿no? Es decir, siempre es un tema de comparación. Y la idea de que podemos tener menos beneficios de los que creemos que nos merecemos. Y hay una idea, podríamos decir un prejuicio, o una idea preconcebida, inconsciente casi, de que en cualquier intercambio los beneficios de cada uno, es decir, lo que aporta menos. O sea, lo que el resultado que obtiene menos los costes es proporcional a sus inversiones. De forma que si uno tiene mucho beneficio, es porque ha invertido mucho, por así decir, ¿vale? Y las dos partes, si es que hay dos partes, pues deben tener una relación entre beneficio e inversión parecida. ¿Tú te parecería justo que alguien obtenga muchos beneficios si ha invertido mucho? Invertir dinero, tiempo, esfuerzo o lo que sea. Bueno, ¿te parecería injusto que obtenga mucho o obtenga más que tú habiendo invertido lo mismo o menos que tú? Cuando eso no encaja, cuando no se da esa igualdad y consideramos que obtenemos menos de lo que deberíamos o de lo que esperábamos, pues podemos hacer algunas de estas cosas. Una, trabajar menos o peor. Imagínate que yo creo que estoy ganando menos dinero en mi empresa de lo que merecería. ¿Por qué? Porque veo que otros se esfuerzan menos, otros se forman menos o lo que sea, y cobran lo mismo o más. Una posible reacción es, pues yo ahora voy a trabajar menos. A lo mejor sigo ganando poco, pero yo voy a hacer poco. Otra, pues intento ganar más, por ejemplo, pido un aumento, me quejo, yo qué sé. Otra posible, pedir que esos que creo yo que están aportando menos aumenten su implicación o su aportación. O reducir sus recompensas, las de los demás. Evitar situaciones de injusticia o, pues yo qué sé, cambiar, por así decirlo, estándares de comparación, la referencia y distorsionar cognitivamente esa disonancia, pues diciendo, por ejemplo, bueno, pues yo ganaré menos, pero yo qué sé, me siento mejor conmigo mismo. O esto a lo mejor, pues sí, tienen más recompensas, pero no tienen tal cosa que yo sí tengo, ¿no? Es decir, reelaborar las referencias de comparación, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Aquí ya nos queda muy poquito. Hablamos de las pérdidas motivacionales, las formas de aumentar la motivación cuando se trabaja en grupo, ¿vale? Relacionado con lo que hemos estado viendo de la holgazanería, ¿vale? Cómo poder hacer que trabajemos más. Una posibilidad es que, bueno, si no, la idea es que si la idea de la compensación social es que cuando otros a lo mejor están haciendo, se esfuerzan, tú consideras que la tarea es muy relevante para tu grupo, que es muy importante llegar a tal meta y ves que hay otros de tu grupo que no están haciendo lo suficiente, a lo mejor porque no pueden, pues tú te esfuerzas más todavía para compensar ese rendimiento global y para que el grupo alcance la meta que se había propuesto, ¿vale? Y el efecto Kohler es la idea de que si sientes que el grupo puede que no llegue al rendimiento final por tu culpa, te acabes esforzando más, porque no quieres que los demás te vean como el culpable, ¿vale? Como el peor del grupo, ¿de acuerdo? Bueno, intenta alcanzar, dice, que hay otras posibles explicaciones. La tarea en grupo podría fomentar la comparación hacia arriba. Y si yo estoy trabajando en grupo, puede ser que me motive más porque veo otros que lo están haciendo, que son más competentes que yo a lo mejor, y que yo quiero alcanzar ese nivel de rendimiento, ¿vale? Dice que esta competitividad se da más en hombres que en mujeres. Y por otro lado, no queremos que el grupo, como decía antes, tenga un mal rendimiento por nuestra culpa. Si queremos que haya, no queremos sentirnos culpables, queremos que haya cohesión y buen ambiente en el grupo. Dice que eso se da más en mujeres que en hombres, ¿no? Son posibles explicaciones de ese aumento de la motivación cuando se trabaja en grupo. Bueno, pues cosas, dudas que se os planteen. ¿Qué teoría de la productividad hay dentro de cada paradigma? A ver, en el del público está la de la distracción con Fritz y el paradigma de la cohesión está el de la distracción. Sí, aquí, a ver. Vuelvo a sacar, efectivamente, perdona que no había visto esas preguntas. Dentro de cada paradigma entiendo que te refieres a efectos del público, por un lado, es un paradigma, y por otro el de la coacción, ¿vale? Cada uno tiene una serie de posibles teorías, ¿vale? Que lo explican los efectos, los del público, En estos tres grupos hemos agrupado las posibles explicaciones o teorías, ¿vale? Las de la activación, conciencia de uno mismo y consecuencias atencionales de la presencia social. Dentro de la activación estaba la teoría de la distracción-conflicto, por ejemplo, ¿vale? Y luego, cuando hablábamos de la coacción, también hablábamos de una posible explicación que tenía que ver con la distracción. También es la misma idea de la distracción-conflicto, pero aplicada a la coacción. Pero yo creo que se ve que cada paradigma tiene sus explicaciones. En algunos casos coinciden, ¿vale? En algunos casos, como este que hemos visto de la distracción, coinciden, en otros no. A ver, vale. No sé si he respondido a tu pregunta. Vale. Bueno, pues nada, no nos da tiempo a mucho más. Muchas gracias a vosotros, a vosotras, por la atención y